I hear you just got married. Took a month-long honeymoon. And you rubbed smiles at the wedding. And you cried when you kissed the groom. I got no invitation. I guess the mailman didn't bring it to me. But I see the whole thing in slow motion.
En Capital Radio, Crypto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
My buddy John said you look real pretty. And you acting like you were in love. He said the preacher asked for objections. And he thought about standing.
Bueno, pues aquí seguimos en Crypto Capital y ya sabéis que en este programa nos caracterizamos por tener excelente música y todavía mejores invitados si cabe. Y habíamos interrumpido la conversación con Íñigo Sáenz de Urturi, conferenciante y experto en oro de inversión, y nos estaba comentando una interesantísima cartera de inversión que se ha puesto a prueba en los últimos años, que consistía en el 75% de oro y el 25% de Bitcoin, con unos rendimientos espectaculares del 500%, que batía a cualquier otra combinación de activos que conocemos, ¿no? No, Íñigo, no sé si queréis... Bueno, hemos visto en las noticias de la apertura del mercado en Estados Unidos la subida de nuevo del precio del oro por esta crisis que parece que hay en Oriente Medio de nuevo. Y lo curioso es que, en cambio, Bitcoin no ha reaccionado tan bien, y eso que estamos a las puertas del halving, que va a ser dentro de 4 o 5 días, y bueno, es un acontecimiento muy importante. Sin embargo, Bitcoin se ha resentido el precio. ¿Tú qué opinas de este comportamiento tan distinto entre el oro y el Bitcoin en esta circunstancia en concreto?
Bueno, pues en este caso te voy a decir que es hasta bueno, porque eso demuestra que el Bitcoin y el oro están descorrelacionados.
Exacto.
Con lo cual, por ese es el motivo por lo cual hay que tener los dos. Porque al estar descorrelacionados no depende de lo que haga uno de lo que haga el otro. Y eso siempre son buenas noticias, porque si no, al final, pues los dos hacen lo mismo y no tenemos ni uno ni el otro, ¿no? Entonces, cuanto más descorrelacionados estén, pues muchísimo mejor, ¿no?
Eso... Entonces,
quería comentar algo que han dicho en las noticias, y es que, al parecer, la Fed ha decidido empezar a bajar los tipos de interés en
Estados
Unidos, ¿no?
Cierto, sí.
Bueno, pues atención a todas las personas que estén ya considerando el tema de comprar oro de inversión, lingotes, porque a lo largo de la historia, siempre que la Fed ha empezado a bajar los tipos, el oro se ha ido al cielo.
Es cierto.
Concretamente tengo aquí un estudio, es que justo lo estuve mirando ayer, que en el año 2000, a febrero del 2000, la Fed empezó a bajar los tipos y el oro subió hasta el 2004 un 47%. Después, en el 2008, mediados, hacia junio, volvió a bajar los tipos y el oro subió un 70 y tantos% hasta el año 2018. Y después volvió a repetirlo en el año 2019, volvió a bajar los tipos y el oro volvió a ir hacia arriba. Así que si ahora vuelve a bajar los tipos y encima todo el cacao maravilloso que tenemos montado a nivel internacional, creo que el oro nos va a dar muchas alegrías a todos, ¿sí?
Está muy bien. Bueno, también, si quieres, coméntanos, Íñigo, la gente que esté interesada en el programa en comprar oro físico, a lo mejor nunca se lo han planteado, oro físico de inversión, estamos siempre insistiendo, ¿qué tiene que hacer, Íñigo? Tiene que...
Pues, hablar conmigo.
Pues nada, deja tus datos para que cualquiera que esté interesado pueda acceder a ti, si quieres.
Sí, no, lo he hecho en plan jocoso, pero es verdad, quiero decir, yo soy profesional de oro de inversión. Y lo que tiene que hacer la gente es informarse bien, ¿no? Entonces yo me pongo a su disposición para que me hagan todas las preguntas que quieran, por supuesto sin compromiso. Entonces voy a dejar mi teléfono, que es el 607-2203-10, repito, 607-2203-10, para que envíen un WhatsApp o lo que sea y quedamos ya para hacer una entrevista por Zoom y aclararles cuantas dudas tengan, ¿no? ¿Por qué es importante informarse? Pues porque hay mucho compro oro, por ejemplo, en la esquina. Jamás vayáis ahí.
Claro.
Tampoco compréis oro en una joyería. ¿Por qué? Pues que una joyería es otro mercado, es un orfebre, es alguien, es un artista. Él te va a cobrar por su trabajo. Esta no es la idea.
Claro.
La idea es comprar oro de inversión en una empresa seria y que esté auditada por el Banco de España. Esto es importantísimo. Ajá. Para que sepas que estás comprando oro de primera calidad, oro certificado por la LBMA de Londres y con la certificación Good Delivery. Es entonces cuando compras el oro correcto, que puede ser válido como inversión para que tu patrimonio vaya creciendo, ¿no? Y también, bueno, la gente me puede encontrar directamente en mi página web. Es mi nombre y mi apellido, IñigoSáenzDeUrturi.com. IñigoSáenzDeUrturi.com. Y les atenderé gustosamente. Entonces, ya te digo, para comprar oro lo que sí hay que ir siempre es a una empresa especializada en oro y que esté auditada por el Banco de España. Esto nos da una seriedad de que lo que nos van a vender ya es bueno, ¿no? A partir de ahí hay muchas pequeñas características que tenemos que conocer, como por ejemplo de que si vamos a comprar un lingote de un gramo, por ejemplo, el diferencial, el spread que se llama entre la oferta y la demanda del oro en un lingote de un gramo es brutal.
Claro.
Hablamos de un 20-tantos%. O sea, es una auténtica salvajada, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en la empresa con la que yo estoy asociado, Silver Gold, hemos trabajado, digamos, combinando o minimizando ese spread a través del rappel de descuento que nosotros tenemos en compra por ser mayoristas.
Bien.
El resultado es que el diferencial lo hemos conseguido reducir muchísimo para nuestros clientes, de tal forma que cuando compren, casi compran al precio de mercado, y cuando venden, no venden al precio de recompra,
claro,
sino que compran, venden al precio más o menos de mercado también, ¿no? Y uh-huh, esto es muy importante, porque si no, luego la gente que compra oro por su cuenta se lleva sorpresas muy desagradables.
Sí. Piensan que han ganado un 10% y acaban perdiendo, incluso. Acaban perdiendo precisamente por ese diferencial de precio, ¿no? Entre compra y venta. Yo creo que ha quedado muy claro, Íñigo. Ya sabéis, todos los que estéis interesados. ¿Por qué? Porque precisamente esta cartera de la que estábamos hablando tiene una componente importante en oro. El oro ahora está subiendo. El oro, como bien dices, por la bajada de tipos de interés y por otros motivos, es posible que estemos a las puertas de una buena subida. Con los criptoactivos, aunque es verdad que están descorrelacionados a veces y otras veces no, en este caso llega el halving y también, históricamente, después de un halving, ha habido unas subidas brutales del precio del Bitcoin. En cada halving que ha habido hasta ahora, ha sucedido. Diréis, bueno, pues a lo mejor esta vez es distinto. Sí, puede ser que sea distinto, pero solo tenemos para analizar lo que ha sucedido en la historia y tenemos que proyectar con esa información. Entonces yo creo que sería una buena decisión empezar a tener, es decir, que no compitan esos activos entre sí, empezar a tener una proporción de oro y una proporción de criptoactivos. Y el criptoactivo más sólido hoy en día es el Bitcoin, sin ninguna duda, ¿eh? O sea que, bueno, aquí tenéis los medios, ya que os damos la información adecuada para que podáis tomar esa decisión que al final redunde en la mejor diversificación de vuestro patrimonio y en la mejor mejores instrumentos de inversión, ¿no? Yo te quería hacer otras preguntas respecto a tu labor. Tú eres formador en liderazgo, en ventas, eres un gran comunicador, como hemos dicho antes, y estás en contacto con empresas. Las empresas en España, ¿tienen alguna estrategia desde el punto de vista de los criptoactivos para invertir o diversificar sus activos empresariales o no? ¿O esto no sucede en España? Porque en Estados Unidos sí sucede, pero aquí, ¿qué pasa?
Yo aquí lo que me he encontrado es que hay mucho desconocimiento todavía. La gente no sabe cómo utilizar los criptoactivos para ello. Es más, tampoco saben tan siquiera cómo usar el oro. Por ejemplo, hace poquito me encontré con un cliente que era una fundación, porque nosotros trabajamos con personas, con empresas, con instituciones también. Era una fundación que yo pensaba que las fundaciones no pagan impuestos, pero bueno, pues es falta de mi conocimiento porque hay fundaciones que sí pagan impuestos. Y concretamente esta fundación cada 31 de diciembre se juntaba con 600.000 euros que los tienen parados en las cuentas hasta que en junio tienen que pagar impuestos, ¿no?
Yeah.
Entonces dices, joder, son 6 meses que tienes 600.000 euros parados que si por lo que sea los pones en movimiento, por ejemplo, a través de una compra especializada en oro o en plata, en paladio, en platino, lo que sea, el metal precioso que esté más correcto para ese momento, pues le puedes sacar un rendimiento de un 4, de un 3,5, de un 5,
claro,
y con eso puedes pagar muchas nóminas de esa fundación.
Cierto.
¿No? Entonces, esto la gente no lo sabe, y tampoco, por supuesto, los criptoactivos. Yo creo que por miedo, porque si alguien mete sus beneficios en criptoactivos y de repente pues hay una bajada o tal, y no saben compensarlo con otro tipo de activos que les pueda servir de freno o les pueda servir de compensación, pues el desconocimiento hace que la gente siga en el mundo tradicional y que no hagan ni una cosa ni otra, lo cual es muy triste porque al final lo que se pierde es dinero por todos lados, ¿no?
Esto que dices es una pena porque precisamente hay ejemplos bastante relevantes en Estados Unidos de empresas que no solo han decidido invertir beneficios en criptoactivos, por ejemplo. En oro no conozco la situación, pero seguramente también lo hay, ¿eh? Sino que además parte del patrimonio de la empresa está invertido en criptoactivos. Y en concreto, la más relevante es MicroStrategy, la podéis ver, está en la bolsa de Estados Unidos. El CEO de MicroStrategy se llama Michael Saylor, y realmente este es un apóstol, un fiel creyente en el Bitcoin, pero es que realmente los resultados de la empresa le avalan. Es decir, es una de las empresas con mejor trayectoria en los últimos 12 años en bolsa, precisamente gracias a esa obsesión por diversificar y por invertir en criptoactivos, en este caso, ¿no? Entonces, en España, yo no sé por qué, las empresas tienen tanto miedo, pero no hay manera de que hagan cosas distintas para obtener resultados diferentes también, ¿no?
Sí, además es muy curioso. Por ejemplo, hay un libro que me encanta recomendarlo a todo el mundo, es el libro Dinero, de Anthony Robbins,
sí,
donde habla de un montón de carteras que hizo, por ejemplo, pues el director de finanzas de Harvard o director de finanzas,
cierto,
de Yale, que son, sí, entidades privadas, y que se dedicaron a invertir en activos, en, sea en bolsa, sea lo que sea, y han obtenido unos rendimientos brutales hasta el punto de poder mantener la independencia de esas instituciones de lo que es, bueno, pues gente que podría echar garras a ellas,
claro,
si tuviese que depender de subvenciones o lo que fuese, ¿no? Entonces, lo importante es eso, es aprender a invertir con ese dinero que... Es que a veces pensamos que el invertir que solo invierten los bancos. No, no es así. O sea, cualquier empresa debería de saber invertir sus activos para,
claro,
sacar un rendimiento extra a su producción industrial o de servicios o lo que fuese, ¿no? Ahí sería una muy buena fuente de ingresos el hecho de poder ir revalorizando los activos de la empresa a través de inversiones.
De hecho, esto que comentas, bueno, gran parte del éxito de estas universidades que mencionas es que son capaces de tener una correcta estrategia de inversión y de revalorizar sus activos. En concreto, la Universidad de Harvard y la de Yale lo hacen muy bien. O sea, llevan muchos años, evidentemente tienen contribuciones de exalumnos, etcétera, patrocinadores, lo que tú quieras, pero todo eso lo multiplican gracias a una correcta estrategia de diversificación e inversión, ¿eh? O sea, que es muy, muy, muy cierto esto, ¿no? Vamos a hablar de regulación. A ver, en términos de regulación, el oro tiene un marco bastante bien establecido desde hace mucho tiempo, ¿no? Mientras que las criptomonedas, pues todavía estamos en pañales, digamos, ¿no? ¿Crees que esto afecta? Es decir, ¿cómo crees que va a afectar la evolución de la regulación? Bueno, en el oro yo creo que no va a haber muchos cambios, y en los criptoactivos seguramente cada vez va a haber más regulación. ¿Crees que esto es positivo, es negativo? ¿Qué opinas?
Bueno, pues empezando por el abuelo, ¿verdad? Por el
¿sí?
oro, pues tía, en España la regulación que legisla el oro es de 1972.
¡Buf!
Y desde 1972 no se ha movido ni una coma, ¿de acuerdo? Es decir, yo creo que la regulación del oro se hizo para que las grandes fortunas pudiesen invertir en oro y sigan siendo grandes fortunas.
Sí.
La ventaja que tenemos ahora es que cualquier familia, cualquier persona de España puede comprar desde un gramo, un lingote de un gramo, y tener parte de su patrimonio en oro. Con lo cual se va a beneficiar de una legislación muy curiosa, como por ejemplo lo que hablábamos, que tú compras oro y no tienes que pagar IVA. Por el oro que compras.
Claro.
Pero hay otra curiosidad que si quieres la compartimos, que es cuando alguien tiene fuera de España 50.000 un euro, lo tienes que declarar o tienes que informar a Hacienda de que tienes el dinero fuera de España.
Cierto, ¿no? El malhadado y el reporte 720, este famoso.
Correcto, sí. Ahora bien, si esa persona tiene 50.000 un euro en lingotes de oro,
¿sí?
no tiene que reportarlo.
Ah, mira.
Es una cosa muy curiosa, ¿no? Entonces, la legislación del Bitcoin, pues hombre, obviamente le quieren echar garras porque... pues tú ya sabes la cantidad de trillones que hay metidos en,
sí,
Bitcoin. O sea, es brutal la cantidad de dinero que se mueve esto, ¿no? Entonces, no me extraña que Hacienda le quiera meter mano como pueda. Lo que pasa es que esto está montado de tal forma por la descentralización, el blockchain y demás, que no sé cómo lo van a poder hacer. Yo, desde luego, no veo una posibilidad en que eso se pueda regular. ¿Que lo van a tratar de hacer? Sí. ¿Cómo? A través de, posiblemente, que estés obligado a informar y si no has informado... Vale.
Sí.
Pero bueno, pues oye, iremos caminando a ver cómo consiguen esto. Para mí es fascinante ver cómo lo van a poder hacer, porque por definición no se puede hacer. Así que...
Bueno, de hecho es que los criptoactivos nacieron precisamente para que no pudiera haber este tipo de intervención. O sea, realmente está dentro de su naturaleza, de su origen, ¿no? Es
no,
así,
yo
¿no?
La opinión de que, joder, el dinero, tú que ganas el dinero en tu empresa o con tu trabajo, ya está fiscalizado. Tú ya has pagado unos impuestos por
claro.
eso, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí, haz con tu dinero lo que dé la gana. O sea... Ya está, no tienes por qué tener un control brutal sobre lo que yo hago con el dinero. Si me compro un chupachus o me compro un Porsche, pues y ese dinero ya es mío, ¿no? Ya está fiscalizado. Por lo tanto, dame libertad. No me restrinjas todavía más, ¿no? Así que por ese aspecto me parece que el Bitcoin tiene mucho que decir, mucho recorrido y, bueno, y mucho que aprender de ahí también, ¿no?
La mayor parte de los invitados que yo he traído hasta ahora, hablando de este tema de la regulación de los criptoactivos, piensan que es favorable el que haya más regulación porque piensan que así se aumenta la confianza y la seguridad de los inversores en este tipo de activos, que ahora están sujetos a una mala fama, mala prensa, estafas, no sé qué, y piensan que con esta regulación, pues eso, ese riesgo disminuiría. Yo no lo tengo tan claro, pero no sé cuál es tu opinión, ¿eh? Porque riesgos y estafas en mercados que no son criptoactivos los vemos también todos los días. Y si no, en España podemos hablar del Banco Popular, por ejemplo, o podemos hablar de cualquier otro tipo que ya, o Fórum Filatélico, o bueno, o sea, es que hay ejemplos, hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Que realmente esta ansia por regular con la excusa de la seguridad y la confianza de los inversores, pero realmente lo que se pretende es recaudar impuestos, porque es lo que yo creo que se pretende. ¿Esto funciona, este entramado, o realmente no tiene mucho sentido?
Mira, yo estoy convencido. O sea, lo que quieren es recaudar impuestos,
claro,
y punto. O sea,
claro,
todos mis clientes, yo, bueno, pues el 98% de mis clientes, cuando compran oro para tener libertad, para ya. que tener ese activo y que digamos, porque el oro también está fuera del sistema financiero. Esto es algo que poca gente sabe también. Es decir, cuando tú compras oro, te estás saliendo del sistema financiero.
Eso es muy
Entonces,
bueno.
Entonces ya no te regula la ley de finanzas, ya no estás bajo las garras de los bancos, ya tienes un activo completamente distinto, ¿no?
Sí.
Entonces, yo lo que buscan mis clientes es libertad. Y yo creo que la gente que invierte en Bitcoin también busca esa libertad de acción. Dice, bueno, pues déjame a mí que haga lo que yo quiera con mi dinero, ¿no? Que ya me has cobrado bastante en impuestos, pues a partir de ahora que yo pueda hacer lo que yo quiera. Por lo tanto, yo no estoy a favor de tanta regulación. Algo sí, para evitar ese tipo de estafas que tú dices, ¿no? Pero es que al final las estafas no las evitas con la regulación,
no.
Porque la picaresca es tan grande que se monta la estafa y para cuando entra la regulación la gente ya ha sido estafada.
No, ya ha sido estafada y se inventan nuevas estafas de mayor complejidad, digamos, es así.
Exacto, con lo cual no se evitan las estafas, ¿no? Entonces, lo que sí evitas es la libertad de las personas. Con lo cual yo no estoy a favor de que se regule en exceso. Quizás un pelín sí, para que la gente lo conozca, porque, digamos, en el momento que tenga una mínima regulación, la gente lo va a conocer más. Pero ese mínimo sería, vamos, un 5% de lo que quieren hacer, ¿no? Yo no me iría, porque en el momento que perdamos la libertad, lo perdemos todo.
Eres de los pocos que tiene esa opinión, ¿eh? O sea, que yo, y además yo estoy más contigo que con otras opiniones que he oído aquí, pues muy favorables a que no, y es que así entra el capital institucional y así se digamos, igual que con la aprobación de los ETFs que ha habido ahora, que al fin y al cabo no deja de ser un derivado, no lo olvidemos, ¿eh? Es un derivado sobre el Bitcoin o un derivado sobre Ethereum, cuidado.
Gente, eso es, cuando la gente compra un ETF en Bitcoin o compra un ETF en oro,
exacto,
no está comprando oro,
no.
No está comprando Bitcoin. Está comprando un invento que ha hecho una entidad financiera para decirle que está comprando oro o decirle que está comprando Bitcoin. Es mentira. No está comprando nada. Tú no vas a ver los lingotes de oro en tu vida y tú no vas a tener el Bitcoin en tu monedero en tu vida.
Pero es más, eres un ludópata porque estás haciendo una apuesta sobre la evolución del precio futuro de ese activo subyacente. No tienes el activo y además dependes de la casa de apuestas, que como mañana decida cerrar el chiringuito o cambiar las normas, pues te vas a quedar con la brocha colgando. O sea, es que es así porque no tienes el activo.
Ellos tienen el control total sobre ese asunto. Y lo curioso es que desde mediados ya del 2022... Los ETFs de oro, que es lo que yo controlo, antes iban parejos al precio del oro.
Bien.
Es que desde mediados del 2022 se han separado los precios. Es decir, el oro ha seguido hacia arriba y la cotización de los ETFs de oro está cayendo. Es una cosa súper curiosa que está ocurriendo.
Eso no lo conocía yo.
La gente se está dando cuenta de que los ETFs son falacias. Es un invento bancario que te venden la burra de que estás comprando oro, pero no estás comprando oro en absoluto.
Realmente esto puede, fíjate, no conocía ese dato y me parece muy curioso y muy significativo. Yo le he leído en algún sitio que el volumen de inversión en ETF sobre oro, por ejemplo, es entre 100 y 150 veces más grande que el oro que existe físico en realidad. Por lo tanto, estamos hablando de algo, o sea, monstruoso en cuanto a tamaño.
Eso te demuestra que un ETF que te dice que está basado en oro no tiene el oro suficiente para sustentarlo. Es decir, es falso, lo que estás comprando es falso, no tienen el oro en sus reservas como para poder tener el equivalente de lo que están vendiendo. ¿Por qué? Porque si yo estoy vendiendo 5 veces más de lo que hay en el mundo, pues es que no lo estoy vendiendo.
Entre 100 y 150 veces más.
Eso, perdón, entre 100 y 150 veces más. Pues imagínate, no existe esa reserva de oro que pueda sustentar, avalar, sostener la cotización de ese ETF, ¿no?
La verdad es que no lo he investigado con los ETFs del Bitcoin, pero pudiera ocurrir algo parecido. Es decir, ¿qué garantías tenemos de que todos los ETFs que se están comprando y vendiendo ahora mismo tienen sustentados o están soportados por Bitcoin reales que tienen esas entidades que están ofreciendo esos activos financieros derivados? Yo no sé hasta qué punto eso va a estar, y más con la poca regulación que hay. No lo tengo nada claro, pero apostaría a que no.
Esa es buena pregunta. Mira, materia para investigar, ¿no?
Sí, totalmente. Oye, Íñigo, ¿cuál es, o sea, desde tu punto de vista, con el conocimiento que tú tienes tanto del mercado de los metales preciosos, el oro físico, como de los criptoactivos, ¿cuáles crees que son los desafíos y oportunidades que ves de cara al futuro? O sea, al futuro más a medio o largo plazo, en cuanto a estas estrategias que se pueden hacer de inversión, de diversificación, de protección, de ganar libertad, como tú estás diciendo. ¿Qué crees que va a suceder en el próximo futuro.
Yo creo que la clave siempre es la misma, es decir, es formación, es aprender, es conocimiento, ¿no? Porque tanto de Bitcoin como de oro, como digo, concretamente en el mercado de España, el desconocimiento es muy grande. Entonces, bueno, pues yo estoy, digamos, dando conferencias por todos los colegios de ingenieros, de médicos, de enfermeras, de todo lo, bueno, todos los sitios donde me permiten dar conferencias sobre el oro, estoy dando conferencias para que la gente comprenda que esto existe. Y en el Bitcoin, pues deberíamos hacer algo parecido, es decir, dejarnos de que, oye, que tengo una plataforma con la siguiente cripto que va a ser el sustituto de Bitcoin, ya. Historias de estas, ¿de acuerdo? Que eso huele a estafa por todos los lados. Y de verdad aprender lo que es el Bitcoin, lo que es la blockchain, ¿por qué es tan segura la inversión en el Bitcoin desde el punto de vista tecnológico? ¿Por qué al estar tan disgregado en tantos nodos de información, eso es poco menos que imposible de hackear? Es decir, que la gente comprenda, que la gente entienda. Y eso es conocimiento, es información. Y el conocimiento, pues no sé si es libertad o no, pero desde luego te da muchas más posibilidades de hacer elecciones adecuadas, ¿no?
Yo creo que esto que acabas de decir, si quieres incluso podemos quedarnos con este último mensaje, aunque no sé si quieres decir algo más para nuestra audiencia, porque ha sido una conversación muy interesante, hablando sobre el oro físico, de inversión, y hablando sobre los criptoactivos, y las diferencias que hay entre unos y otros, pero al final la conclusión es que son bastante complementarios, ¿verdad, Íñigo?
Sí, totalmente complementarios. Hemos hablado de esa cartera de 75% oro físico, lingotes, y 25% Bitcoin, que está dando unos resultados brutales, ¿no? Por lo tanto, son completamente complementarios. Otro factor de por qué son complementarios, pues porque están fuera del sistema financiero. El oro no pertenece al sistema financiero, el Bitcoin evidentemente tampoco. Con lo cual, arriba los dos, porque hay mucho que hacer aquí y mucha pasta que ganar con ellos, ¿no?
Genial, Íñigo. Oye, nos quedamos con ese mensaje. Vamos a hacer ahora una pausa. Hemos tenido a Íñigo Sáenz de Urturi, conferenciante y experto en oro e inversión. Hacemos una pequeñísima pausa y despedimos el programa.
Hasta pronto.
Muy bien, pues vamos a finalizar el programa resolviendo el criptoenigma de Bitsat. Bitsat es un proyecto que busca lanzar satélites en órbita para crear una red de nodos de Bitcoin en el espacio, garantizando así la resiliencia de la red contra desastres naturales o ataques. Pensemos que ahora Bitcoin se sustenta en una red de ordenadores físicos. Si ocurriera que un porcentaje importante de esa red cayera por algún motivo, un ataque informático, caídas en el suministro eléctrico, lo que sea, un desastre natural, pues podríamos tener graves problemas. En el espacio evitaríamos eso. Fijaros, el proyecto, no sé si se llevará a cabo, en qué estadio está, pero suena muy interesante. Y el criptoconsejo de hoy es: introduce sesiones de meditación enfocadas en el desapego de la volatilidad del mercado. Usa nombres de criptomonedas como mantras para relajarte. Recuerda, en el mundo de las criptomonedas, la paz interior es el mejor retorno de la inversión. Pues ha sido un placer tener a Íñigo Sáenz de Urturi y nos despedimos para vernos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.
Capital Radio, Madrid, 103.2. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física. Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio.